Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres, bendito é o fruto de tua Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na nossa morte. Vem Espírito Santo, llena os corações dos fieles. Envias tu Espírito Santo, criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo. Dá-nos de gostar todo o recto sobre o mesmo Espírito e gostar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor de Guadalupe. San Alberto Magno. Santo Domingo Sábio. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Una vez había un matrimonio que invitó al sacerdote a su casa para comer, y eran muy amigos. Pero ellos tuvieron un problema, que no podían tener hijos. Y resulta que el sacerdote fue trasladado a Roma para estudiar por un título avanzado en derecho canónico. Y él había prometido a su pareja que iba a rezar por ellos y poner una vela en la Basílica de San Pedro, donde hay los papas, para que pudiera tener un hijo. Y él fue allá y pensaba que él iba a pasar 6 años, pero terminó estando 15 años allá. Al regresar, él fue a la casa de su familia amiga, esperando que tal vez tuviera un hijo. Y cuando él tocó el timbre, un niño abrió la puerta y era como un zoológico. Había un niño de 14 años, 13, 12, 10, 8, 6, 4, 2, y la mujer embarazada 8 meses. Y hizo la pregunta, pero ¿dónde está tu esposo? Y ella contestó, él está en Roma. ¿Por qué Roma? Para apagar la vela. Escuché otra, dos jugadores de béisbol. Uno tenía 90 años, otro 95, y eran muy buenos católicos. Estuvieron hablando si existía béisbol en el cielo. Y dijeron, ok, vamos a ver. Aquel que muere primero tiene que regresar para decir al otro si existe béisbol en el cielo. Una semana pasó y el mayor, que tenía 95 años, regresó a su amigo que estaba llorando porque perdió a su amigo. Dijo, hey, buena noticia, mala noticia. Buena noticia es que en el cielo hay béisbol, pero mala noticia es que tú estás lanzando esta noche. Un niño quería chantajear sus padres por una nueva bicicleta. Pero su mamá dijo que tiene que subir las notas porque estás bastante mal en la escuela. Lo hizo y se lo compró una nueva bicicleta y quería mostrar a su mamá cómo había aprendido. Y él estaba practicando por 2 meses con varias actividades con la bicicleta, trucos, trampas. Y dije, mami, mira, la primera vez sin brazos. La segunda vez, mira, mami, sin piernas. La tercera, mira, mami, sin dientes. ¿Saben que yo tengo 4 títulos? ¿Saben esto? En letras, literatura, filosofía, etiología y chistología. Muy bien. Lo que había dicho en la Santa Misa es: estamos en retiro espiritual por mes. Lo que estamos haciendo es algo hermoso, pero es serio. Estamos en retiro por mes. Por eso, antes de impartir el tema mariano, le voy a tratar de ambientar para que ustedes puedan sacar el máximo provecho de esa experiencia que va a culminar en la consagración, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Qué día hermoso, ¿no? Okay, uno es esto. Cada uno debería tratar de hacer una buena confesión, ¿ok? Una buena confesión en esos días. ¿Cuántos pecadores aquí? Sabe que es el medio niño que estaba gritando. Que la manera de quitar los pecados es mediante una buena confesión. Y no podemos decir, yo me confieso con Dios. Como wireless Verizon, ¿no? Uno va directamente, ¿no? Si no, uno se confiesa con el Padre. Y otra es, cuando es posible, traten de venir a la Santa Misa. Como hoy tuvimos tantas comuniones que no tuvimos suficiente, ¿no? Bueno, Señor. Otra es de tratar de mantener silencio en el día para poder escuchar la voz de Dios y la voz de María. Porque Dios habla cuando hay silencio. Otro es, traten de rezar el Santo Rosario cada día. Y María ama el Santo Rosario. Y rezar el Rosario, estamos en el mes de mayo, que es el mes de María. Rezar el Santo Rosario. Yo ya he rezado hoy 4 rosarios. Ustedes imaginan que han rezado 5 o 6, ¿no?
3.
Ok, 3. 6, 9, 7. Ok, si amamos a María, queremos rezar el rosario. Porque María ama más. Entonces traten de tener un ambiente de retiro en este mes. Y lo que está estorbando su relación con Dios, de tratar de quitarlo. A veces hay un bloque, hay un impedimento que está estorbando su relación con Dios. Muy bien, habiendo dicho esto, Esta semana voy a introducirles en lo que se llama doctrina mariana. Necesitamos los dos D's, doctrina y devoción. Doctrina son los dogmas que María enseña, dogmas marianos. Y la devoción, por supuesto, es importante. La doctrina es la cabeza para conocer quién es María. La devoción es el corazón para amar a María. Por eso nosotros debemos conocer a María, pero debemos amar a María, los dos. Que no podemos amar una persona desconocida. Pero podemos amar a una persona tan amable como María. Entonces, conocerla, amarla. Y lo que conviene hacer es, en sus cuadernos, escribir los cuatro dogmas marianos. Voy a explicar uno, dos, hoy. Si tiene cuaderno, su lápiz es bueno escribirlo. Después voy a explicar uno en detalle hoy. Okay. En dogmas marianos. Okay. Primero se llama la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Muy importante conocer qué es la Inmaculada Concepción. No podemos conocer María si no conocemos esto. Tal vez ustedes lo oyeron, pero tal vez no lo entienden muy bien. Hay que tratar de entenderlo. El segundo es que se llama la maternidad divina. La maternidad divina. La maternidad divina. Es lo más grande. Que tercero es el dogma más atacado, es la virginidad perpetua. La virginidad perpetua. María era virgen antes, durante y después. La virginidad perpetua. Y el último es la asunción de María. La asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Okay, para entender que ahorita le voy a explicar la Inmaculada Concepción. Para entender la Inmaculada Concepción, debemos entender, escribir, es otro dogma, que se llama el dogma del pecado original. ¿Ustedes oyeron las palabras pecado original, no? Okay. Pecado original. Y puede poner Génesis, capítulo 3. ¿Qué pasó? Adán y Eva tuvieron una prueba. La prueba fue de no comer del fruto prohibido. Han fallado. Eva escuchó la voz de la serpiente que era el diablo. Y comió este fruto prohibido. Eso se llama el pecado original. El pecado original. Todos nosotros tuvimos el pecado original. ¿Cuándo llegó el pecado original? En el momento de la concepción. En el momento de la concepción, en el seno de nuestra mamá, ya llegó el pecado original. Todos. Recibimos en herencia de Adán y Eva, esta herencia mala, pero la tenemos. Querer o no querer, es nuestra. Pues nosotros entramos en el mundo con esta mancha. Pues todas las maldades en el mundo vienen debido al pecado de los ángeles de Lucifer, Satanás antes, y el pecado de Adán y Eva. ¿Y cuáles son los efectos del pecado original? Es bueno saberlos. Y van a ver que María no tuvo nada de esto. Que primero es que nos enfermamos. Enfermedades. Pues estoy notando que yo tengo un poco de alergia ahorita, debido al pecado original. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el pecado original. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Cuándo nació o nacieron sus hijos había dolor? ¿Poca o mucha? ¿Fue nada más que su imaginación?
Ah, no.
Ok, debido al pecado original y al dolor en el parto. ¿Ese es debido al pecado original? ¿Cuántos hombres aquí trabajan? O fingen de trabajar por lo menos. ¿Fingen o trabajan? Recuerdo una vez había un hombre en la fábrica y su esposa dijo, su jefe dijo, usted está despedido. Y dijo, ¿por qué? Yo no hice nada, pero eso está despedido. Entonces, debido al pecado original, la mujer tiene que traer al mundo niños con dolor, y el hombre tiene que ganar el pan con el sudor de la frente. ¿Qué más? Debido al pecado original, que nuestro intelecto, inteligencia, está parcialmente dañado. Le voy a dar un ejemplo. Recuerdo cuando yo iba a la universidad y yo saqué A en religión, A en inglés, A en francés, B plus en historia, F en matemática. El pecado original. Entonces, debido al pecado original, hay una lámpara apagada con la matemática.
Me voy a confesar con usted.
Pero debido al pecado original, hay una cierta ignorancia en nuestro intelecto. Todo debido al pecado original. que dañado aquí. Y nuestra voluntad débil. Sabemos lo que nosotros debemos hacer, pero hacemos el contrario. Sabemos lo que debemos hacer, pero hacemos exactamente el contrario. San Pablo, Jesús dice, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. San Pablo dice, el bien que quiero hacer, termino haciendo el contrario. Todos experimentamos esta lucha interior, todos los días. Sabemos el bien que debemos hacer, pero terminamos haciendo el contrario. Un ejemplo. Vamos a avanzar en edad y notamos que la panza es un poco más grande que hace 20 años. ¿No? Y queremos hacer una dieta para bajar 1 o 2 kilos, ¿no? Tal vez 5, ¿no? Decimos el día lunes, voy a controlarme. Lunes por la noche, una amiga tiene una pechanga, una fiesta, su cumpleaños, y te llama, y la comida que te gusta más. Y terminas con 1 kilo más esta noche. Sabemos que debemos comer menos, pero hacemos el contrario. Debido al pecado original. Otro efecto, algunos tienen hijos adolescentes.
Sí.
¿Mujeres?
Hombres.
Ok, pero se tienen mujeres, ¿no? Pero la vida emocional es muy necesaria, es como una montaña rusa, ¿no? Pecado original.
Okay.
Entonces, debido al pecado original, tenemos nuestra vida emocional es inestable. Un día estamos muy tristes y el día siguiente somos tristes. Alegres, tristes, donde hay una variación, no estabilidad. El pecado original. El pecado original. Enfermedades. Peleas. Malentendidos. Problemas en el ambiente. Guerras. El efecto principal del pecado original es esto. Había un estudio del Gallup poll que 100% de las personas que viven hoy día un día van a morir. ¿Es cierto o no?
Sí.
Y nadie se escapa de la muerte. Alto, chaparito, flaco, gordo, guapo, feo. Nadie se escapa, ¿no? Nadie se escapa de la muerte. Nadie. En una palabra, todos estamos lastimados. Todos estamos heridos. Todos estamos. Menos 2 personas. Jesús y María.
Amén.
Amén. Jesús y María. No manchados, no lastimados. Que Jesús y María, a mirar en la Biblia, nunca han hecho un pecado. Y no tuvieron tendencia al pecado tampoco. Eso es interesante. No pecaron y nunca tuvieron una tendencia al pecado. Debido al pecado original, tenemos los pecados capitales, ¿no? La gula. La flojera, ¿sí? La avaricia, la envidia, la lujuria, el orgullo. Eso se llama los pecados capitales. Todos tenemos esos pecados capitales. Tendencias. Tendencias al pecado. María y Jesús nunca tuvieron esas tendencias. Yo las llamo semillas de la muerte o la carne. Jesús y María nunca. Ustedes nunca han visto a Jesús y María en la cama con calentura. Tuvieron la salud perfecta. Jesús tuvo la inteligencia perfecta. María también. María tenía la vida emocional muy estable. Nosotros la montaña rusa. Sube baja, sube baja, sube baja. Que Jesús y María no tuvieron que morir, pero aceptaron la muerte para salvarnos. Entonces, eso sería. Entonces, para entender el pecado, para entender la Inmaculada Concepción de María, tenemos que entender el pecado original. Porque María fue concebida sin la mancha del pecado original. Fue concebida sin la mancha del pecado original. Trata de imaginar una montaña muy alta, una copa de nieve blanquísima, pura que cae encima de la montaña. Esa es María. Una montaña alta, una copa de nieve hermosa, bonita que cae encima. Esa es María. Nunca tuvo María el pecado y nunca tuvo la tendencia al pecado y nunca hizo ni siquiera un pecado en toda su vida. Por eso nosotros acercarnos a María, María nos ayuda a pecar menos. Por eso decimos Ave María Purísima. Entonces, acercarnos a María, nosotros vamos a pecar menos. En nuestra obstáculo mayor en la vida espiritual, el obstáculo mayor en la vida espiritual es el pecado. Es el obstáculo mayor. Entonces, ¿cómo pasó que Adán y Eva han hecho el pecado original? Y todas las generaciones nacieron con el pecado original muriendo. Hace 2000 años, Dios quiso entrar en el mundo. Dios Padre quiso entrar en el mundo, mandar su Hijo de entrar en el mundo. Mandar su Hijo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo. Pero Él quiso entrar en el mundo mediante una persona humana. Y esa persona humana era María, la Purísima, la Inmaculada. Entonces, debido al pecado original de Adán y Eva, las puertas del cielo fueron cerradas por miles de años. Dios mandó los profetas, ¿no? Ezequiel, Isaías, Amós, Elías, muchos profetas, preparando el camino. Y ya llegó el día donde Dios quiso cumplir su promesa. Y Dios quiso venir mediante María. Pero tenía que preparar el terreno. ¿Y cómo pasó? Que María tuvo dos papás que fueron papás normales, pero papás muy sufridos. Porque no podían tener hijos. El nombre de la mamá de María se llama Santa Ana, ¿okay? El nombre del papá de María es San Joaquín, que celebramos el 26 de julio cada año. Trata de acordarse, Santa Ana, como la carretera, ¿no? ¿Ok? The freeway, ¿no? Y San Joaquín. Esos fueron los papás de María. Y ellos han sufrido mucho porque como Santa Isabel no podían tener ricos. Pero fue una pareja muy generosa. Y se dice que ellos tuvieron bienes materiales y dieron una tercera parte a los pobres otra tercera parte al templo y guardaron una tercera parte para sí mismo. ¿Eh? No fue el diezmo, fue 70% de sus entradas a los pobres de la iglesia. El diezmo, olvídalo, ¿no? 70%. Hay mucha generosidad. Y debido a su generosidad, Dios decidió de darles el regalo más grande en el universo. ¿Y cómo pasó? Ana y Joaquín, una pareja judía, esperando a Mesías, fue mediante un acto conyugal normal, okay? Un acto conyugal sexual normal entre Joaquín y Ana. Que en ese momento, ¿qué pasó? Había la concepción en Santa Ana. Entonces, la Inmaculada Concepción tuvo el lugar en el seno de Santa Ana. Pero fue un acto conyugal normal. Relaciones sexuales entre esposas es muy bueno. Por eso estamos aquí. Dos esposas que se unen en el acto íntimo, casadas por la iglesia, están abiertas a la vida, es un acto donde la pareja se levanta más santos. Luego, ¿qué pasó? Pero, aquí el milagro. En ese momento de la concepción, Dios intervino preservando esta chiquita beba, preservándola del pecado original. ¿Okay? ¿Oye?
Sí.
Muy bonito, ¿no? Un acto de dos esposos enamorados, ¿no? Generosos, muy religiosos, muy orantes, muy sufridos porque querían tener hijos. En ese momento de la concepción, Dios intervino, el Espíritu Santo intervino, preservándola de la mancha del pecado original. Sí, una unión santa, pero intervino, preservándola. Mientras en nosotros, en nuestra concepción, en el medio de la concepción, el contagio del pecado original. ¿Oyeron? Es bueno entenderlo. Y eso se llama la Inmaculada Concepción. No la concepción virginal, sino la Inmaculada Concepción. Bueno entenderlo. Entenderlo, amarlo, dar gracias y explicar sus hijos. Okay. Un poco de teología de Santo Tomás de Aquino ahorita. Y Santo Tomás de Aquino dice, la Inmaculada Concepción era en teología la palabra es conveniente. Podemos decir necesario para realizar la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Que Jesús iba a venir en el mundo mediante María. Que Jesús tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero para entender Mariología, tiene que entender un poco de Cristología. ¿Qué significa Cristología? ¿Quién es Jesucristo? Entonces, Mariología y Cristología se confluyen. Se lo repito aquí. Jesús tenía dos naturalezas. ¿Cuáles son? Okay, la naturaleza divina y humana. Dios Padre tiene una naturaleza. Dios Padre tiene una naturaleza, no más. es lo divino. Mientras Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza humana y divina. Entonces la naturaleza divina de Jesús siempre existía. Basta leer el Evangelio de hoy en la Santa Misa. Y van a ver que Jesús existía antes de la creación del mundo. San Juan 18, lo que acabamos de leer en la Santa Misa. Entonces, él existía desde la eternidad. No tuvo principio, no tuvo fin. Pero Jesús, que Jesús en su naturaleza humana, tuvo un principio. Divino, no. Jesús tuvo la naturaleza humana y divina. En Jesús tiene solamente una persona. La persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo se llama la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina? Que se llama la encarnación del Hijo de Dios. En teología se llama la unión hipostática, pero vamos a dejar esto. Unión hipostática, pero eso es por los teólogos, ¿ok? Okay, unión hipostática es el nombre teológico técnico, pero es bueno saberlo, ¿no? Pero en forma bíblica es la encarnación, no reencarnación, sino encarnación. Encarnación es encarnarse, tomó carne. Okay, no reencarnación, eso es los budistas, ¿ok? Que encarnación significa que Jesús asumió un cuerpo humano. Este viene mediante María. Por eso, que entonces, toda la naturaleza humana de Jesús viene de María. Por eso eran caminando por la calle, eran como gemelitos. Porque no tenían un padre humano. Entonces la parte cromosomática genética era de María. Eran gemelitos, siempre uno era mujer o hombre, pero eran muy parecidos seguramente. En hermosura, en belleza, en grandeza, en majestad. ¿No? Entonces las virtudes humanas más sublimes, las dos tuvieron. Y por supuesto la santidad. Por eso, la mente, los ojos, los labios, la sangre, el corazón, las venas. Jesús recibió eso de María. Entonces, la naturaleza humana de Jesús viene de María. Ok, llegando a lo que dice Santo Tomás, ¿por qué era conveniente? Ok, si Jesús entró en el mundo, okay, su naturaleza divina, tomando la naturaleza humana de una mujer pecadora. Qué abominación, ¿no? Por eso Santo Tomás dice que era conveniente, sino Jesús hubiera tenido la naturaleza divina perfecta y la naturaleza humana manchada. Por eso era tan conveniente que Jesús pasara en el mundo mediante un canal purísimo que era María. ¿Ok? ¿Oyeron? Muy bueno, es lógico, pero es bueno saber esto. Porque María fue una mujer común y corriente, Jesús tiene un cuerpo pecaminoso. Y esa es una abominación, dice Santo Tomás. La Inmaculada Concepción viene en el momento de la concepción de María en Santa Ana. Muy bien. ¿Y cuándo es que nosotros celebramos la Inmaculada Concepción? ¿Qué? Okay. No, celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. El 25 de marzo es cuando celebramos la Encarnación. O se llama la Anunciación. ¿Eh? La Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre, la Encarnación es el 25 de marzo. Conta 9 meses, 25 de diciembre, ¿no? Es el 25 de marzo, conta 9 meses, 25 de diciembre, y pasó este día. Nacimiento de Jesús. Muy lógico, ¿no? Ok, pasamos a la parte teológica, a la parte eclesial. La iglesia siempre creía en la Inmaculada Concepción, pero ¿saben cuándo fue proclamado? Bastante recién, 1854. Sí, que en 1854, con Papa Pío IX, en su documento Munificentissimos Deus, en latín, que significa que Dios es generoso, había proclamado en forma dogmática que María fue concebida sin la mancha del pecado original. ¿Y cómo se llama usted?
María.
Y María hizo referencia a qué santa. ¿Sabe la relación entre los dos? Ok. Ok. En el año 1858, 4 años después, la Virgen María apareció en Francia a una niña pequeña enfermiza. Su nombre era Santa Bernardita. Ok, y ella apareció a Santa Bernardita 18 veces y no había revelado su identidad hasta el final. Y Bernardita dice, finalmente dice, ¿quién eres tú? Y ella, levantando los ojos al cielo, dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y esta fue la prueba más evidente que ese niño no estaba echando mentiras. Que como una niña que no sabe leer va a pronunciar la Inmaculada Concepción. Son palabras rebuscadas. Y al escuchar una niña que no podía pasar su catecismo, decía dos palabras rebuscadas, elevadas. Fíjense, este niño está diciendo la verdad. La Inmaculada Concepción. Pues este fue proclamado el año 1854, 4 años después, y en la Virgen de Lourdes, y dice a Santa Benedita, yo soy la Inmaculada Concepción, confirmando el dogma. Entonces, para amar a María es amar a la Iglesia. No podemos decir que yo amo la Iglesia si yo estoy amando a Dios, si yo estoy rechazando la Iglesia. Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros. María es la madre de la Iglesia. Es la madre de la cabeza. Y significa que es nuestra madre. Porque somos miembros del cuerpo místico. Cristo es la cabeza. Nosotros somos miembros y María es el cuello que conecta la cabeza con los miembros. ¿Eh? Así dicen los santos. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros. María es el cuello. María es la puente. María es la puente que nos une entre el cielo y la tierra, como un arco iris. Arco-iris. Que ustedes ya han dicho que celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. ¿Quién es la patrona de México? ¿Cómo? ¿Quién es la patrona de las Américas? Juan Pablo II. 1994 había proclamado a María la patrona de las Américas. ¿Quién es la patrona de los Estados Unidos? La Inmaculada Concepción. Es bueno aprender esto. Ustedes viven en los Estados Unidos, ¿no? Esto es California, ¿no? No es Tecate, ¿no?
No.
No es Tecate ni Tijuana, ¿no? Y con los chilangos de F, ¿no? Estamos en los Estados Unidos. Nuestra patrona es la Inmaculada Concepción. Pero en este país es una de las días más importantes. Más importantes. Y voy a decir otra aparición más relacionada con la Inmaculada Concepción. Y bueno, tal vez anotarlo en sus cuadernos. 1830, estamos en París. No sé si hablan francés, en Rue de Bac. Rue de Bac. 1830. Y había un acontecimiento que cambió el mundo. Había una monja francesa. Su nombre era en francés Catherine, en español Catalina. Labouret. Es una aparición fascinante. Tienen que leerlo ustedes. Labouret. Que significa trabajadora. En francés. ¿Y qué pasó? Es una de las... Imagino que ustedes nunca oyeron las apariciones, pero es fascinante. Estaba dormida. Medianoche estaba dormida. Alguien sacó de su brazo. ¡Hey! ¡Despiértate! Y levanta sus ojos y su ángel de la guarda. Dice, vete en la iglesia. Y dice, ¿por qué? Porque alguien está esperándote. Se levanta, se viste y va rápido en la iglesia. Quien estaba en la iglesia fue la Virgen María sentada sobre la silla del sacerdote. Sentado sobre la silla del sacerdote. Y ella con una grande sonrisa dice a la monja, acércate más, todavía más. Y la única aparición que yo conozco donde actualmente había tocado la Virgen María. Había puesto sus manos en el regazo de María y platicaba. Porque Guadalupe, María está encima. Lourdes está en la cueva. Fátima está encima del árbol, okay? Del olmo. La Salet está llorando. En el lago, ¿no?
¿No hablaban,
verdad? De
estas cosas como que cuando mandó el mensaje de la Inmaculada Concepción.
Hablaba mucho.
¿Sí?
Pero no, hablaba muchísimo. Y mi punto es esto. Ella puso sus manos. Okay, trata de imaginar tu niño de 4 o 5 años. Él viene, pone las manos y platica. Tú oyes, le da una caricia, le platica, una caricia, un beso, una lágrima, platica. Es exactamente lo que ustedes tienen que hacer en este curso. Es lo más importante. Lo que he dicho ahorita es lo más importante en el curso. Lo más importante. ¿Cómo? Ustedes amar a María, acercarse, poner sus manos en el regazo, abrir el corazón. Deshogarse, desquitarse, llorar, reír, entregar todo. Esa es la esencia de ese curso, es esto. Tiene que ser como niño. Pero tiene que ser como niño. Ustedes mamás me entienden. Sus niños tienen mucha confianza en ustedes cuando eran chiquitos, o ahorita también cuando son grandes. Un niño de 3, 4, 5 años se lanza a la mamá, se pega a la mamá, confía en la mamá, dice todo. Y fue una aparición increíble. A mí la reflexión me llena de alegría porque yo puedo hacer la misma cosa con María. Ustedes también. Al contrario, María quiere tu corazón. María quiere tu amor. María quiere ustedes. María los ama mucho. Y no abrirse a María, María se siente mal. Trata de confiar en María. Si lo hacen, va a cambiar tu vida. Ustedes entienden este punto. Ustedes van a experimentar mucha paz. Mucha paz, mucha tranquilidad en medio de la prueba de la vida. Porque estamos en manos de María. Mucha paz. Mucha paz. Ustedes pueden confiar en María. Ustedes mamás aman a sus hijos. Y papás aman a sus hijos. ¿Sí? Ok. Usted ama a su hijo. Ama a su hijo. Okay. El amor que tú tienes por tu hijo, María tiene un billón de veces más amor para ti y por tu hijo. Un billón de veces más. Eso no es exageración. Pues más cerca, más cariño que tenemos por María, más alegre es María. Pero cuando somos distantes, fríos, nunca le hablamos, María sufre, ella tiene corazón. Tú tienes un hijo, no te habla, ese quebranta tu corazón. ¿No? Tienes un hijo que adolescente, es un poco voluble, cambia, ¿no? Rebelde, no te habla, ese lastima mucho. Por eso de ser fríos y distantes, a María lastima su corazón. Yo sé que ustedes, hombres, pero mujeres, porque más mujeres, tienen un corazón lleno de amor por sus hijos. Y lo que les lastima más es cuando sus hijos están caminando mal, ¿no? ¿Sí o no? Si están caminando mal, es lo que les lastima más. Cuando nosotros caminamos mal, María sufre. Hagan este ejercicio, tal vez esta noche. Y cada persona aquí, ustedes están aquí porque María les llamó. Y ustedes han dicho que sí. Ustedes están muy chiquiados. Están muy bendecidos ustedes. Y toda la gente en Compton, tal vez hay 20 mil personas. Ustedes fueron escogidos para conocer y enamorarse con María. Humildemente tienen que dar gracias. Tienen que dar gracias porque ustedes fueron escogidos, llamados y han dicho que sí. Pero cada persona aquí ahorita, y yo también, tiene una espina en su corazón. Y no hay que negarlo. Cada persona aquí tiene una espina, una cruz que le duele. ¿No es cierto? Yo tengo más que ustedes. Un sacerdote es víctima. El sacerdote tiene que llevar la cruz que pesa más. ¿No? ¿Okay? A veces pesa mucho, ¿no? Pero gracias a Dios por el sacerdocio. Gracias a Dios. ¿Okay? No estoy quejando, estoy explicando, ¿ok? Pero cada uno tiene que llevar la cruz. Qué hermoso es cuando tenemos la cruz y vamos a María y damos a María la cruz. Trae a la memoria tu dolor más grande. Esa noche no vayan a la cama sin compartir eso con María. Ese es el sentido de la consagración. No vayan a la cama sin compartir tu espina con María. Y traten de vivir toda tu vida con esto. No solamente hoy y un mes. Toda tu vida, a la Inmaculada. Toda la vida, la Inmaculada. Dar todo. Y es el secreto de vivir siempre en paz. Tener alegría y paz porque estamos en manos de María. María nos ama, nos cuida, nos protege, nos lleva por buen camino. Y le voy a decir, el fruto de esto es entregando esta cruz a María. María podría hacer una de dos cosas. Que tú tienes este dolor o cruz o tribulación, tú le hablas, ella podría decir gracias, te lo voy a quitar. Y lo hace. Lo hace. Y la Santa Teresita, la Niña Jesús, ¿la conoce? Que el único milagro en su vida que pasó fue ella estaba muriendo. Y imploraba a María, ayúdame. Y la Virgen había estado a María, le dio una sonrisa y quitó inmediatamente la enfermedad. Inmediatamente. Es la santa moderna más famosa, Santa Teresita de la Niña Jesús. Well, lea la historia del alma, ¿ok? Está muriendo. Y fue a María, María está muriendo, ayúdame. Y implorándole, la Virgen le dio una sonrisa y zoom. La salud. Pero a veces uno va a María con un problema y se lo presenta y María no quita el problema. ¿Sabe por qué? Dice, me lo vas a dar y yo con Jesús vamos a llevar la cruz contigo. Y a veces eso es mejor. A veces mejor tener la cruz, pero llevarla con Jesús y María. Que no tener la cruz. Porque tener la cruz que nos obliga a ser más humildes, ¿no? ¿No? Más pacientes, más compasivos, rezar más, confiar más en Dios. Confiar más, menos en nosotros mismos y ser más humildes. Pero traten de tener el hábito donde tú estás constantemente viviendo con María, compartiendo todo con María. San Luis de Montfort dijo que María es el camino más corto, más suave y más rápido para llegar al cielo. Camino más corto, más suave, más rápido para llegar al cielo es mediante María. El camino corto. Esa fue su meditación esta semana. Qué grande santo, San Luis de Montfort. Esta semana nueva que empezamos hoy, le vamos a presentar un nuevo santo. Y el nombre del santo es San Maximiano Kolbe. Que hablando de la Inmaculada Concepción, se llamaba el Caballero de la Inmaculada. Kolbe. Le voy a decir una idea de su vida después. Lo que puede ser es ir a sus grupos y repetir las hojas en el grupo. Es esto. Kolbe, en su niñez, su nombre fue Raimundo. Raimundo Kolbe. Y él era travieso como niño. Y un día su mamá dijo: Raimundo, ¿qué va a pasar contigo? Y con este reproche cambió. Poco después, la Virgen María le apareció en sueños. Él tuvo una visión de María. Y la Virgen estaba presente dándole dos coronas. Una corona blanca y una corona roja. La Virgen dijo: ¿cuál de los dos quieres? Él dijo: dame ambas, a los dos. Y él tomó a los dos coronas. La corona blanca y la corona roja. Y son muy simbólicos para él y para nosotros. La corona blanca significa la pureza. La pureza. La virtud de la pureza es muy difícil hoy día. No digo imposible, porque dice la Biblia, todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Para poder vivir la pureza de la mente, de los ojos, de la memoria, de las palabras, del cuerpo, de los sentimientos, de las intenciones, consagrarnos a María. La experiencia muestra, las personas que aman más a María viven más fácil la pureza. Eso es cierto. Personas que aman más a María pueden vivir la pureza. Y dice Jesús: bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Mateo 5:8. ¿Okay? Mateo 5:8. Y la corona roca significa dolor. Significa que Kolbe fue una profecía que este niño un día iba a morir como mártir en el campo de concentración en Auschwitz en el año 1941, entregando su vida por un hombre que tenía una familia. Y él tuvo la muerte más difícil del mártir. Los mártires mexicanos, balazos. ¿No? ¿Saben cómo murió Kolbe? Murió de hambre. Y llevó como 2 semanas muriendo de hambre. Y los otros presos, él animándolos, rezando, cantando, confesándolos. ¿No? Y él sobrevivió todos esos. Era como el Papa, tenía más que un pulmón. Kolbe. Como el Papa Francisco. Kolbe amaba la Inmaculada Concepción. Él daba medallas milagrosas, llamando sus balas espirituales para ganar la batalla. Amén. Entonces, vamos a rezar a María y van a recibir una hoja sobre los dogmas y la semana que viene vamos a empezar a llenar a las hojas de los dogmas. Y vamos a rezar que podamos, como hemos dicho, entregar nuestra vida a María. Los problemas, las alegrías, los triunfos, los fracasos, todo lo que somos, entregarlo a María. Y María nos lleva a Jesús, a Jesús, a Dios Padre. Amén.
Amén.
Dios te salve, María.
Santa María.
Gloria al Padre y al Espíritu Santo.